Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Seguimos en la tarde de COPE. Bueno, cuéntanos, ¿cómo llevas la semana? Te lo pregunto porque sí, estamos en la semana de vuelta al cole, algo que aunque sepamos que siempre llega, cada año supone un desafío. Levantarse temprano, organizar mochilas, desayunar a toda prisa, tareas, actividades extraescolares.
Tu parada, señorita Sara, casa de su amiga Ana para hacer trabajo de grupo en la misma puerta.
Ya, gracias.
Venga, Rocío, al baile.
Pero tú no me dijiste esta mañana que tenía tenis.
¿Pero tú vas a tenis acaso?
No, pero te vi tan seguro.
Dani, ¿tu parada?
Pero esto es la piscina. Yo tenía baloncesto.
¿Y quién tenía piscina?
Paulita.
¿Y dónde está Paulita?
¡Ay, Paulita! Pues Paulita se había quedado en el cole y es que la cabeza, pues muchas veces no nos da para más. El caos de las extraescolares, las reuniones de padres, esa locura que vemos en esta película en Padre no hay más que uno, no es solamente cine de ficción, es la realidad que muchas familias están viviendo en este regreso a la rutina. Precisamente para ayudarnos a gestionar todo este caos y no perder la salud en el intento, tenemos con nosotros a Javier Quintero, que es jefe de Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid y divulgador en redes sociales. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Cómo estás?
Esto, bueno, lo hemos puesto como ejemplo porque es que nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Lo del caos en el que vivimos permanentemente. Parece que se frena algo en verano, llega la vuelta al cole y corriendo a todas partes.
Yo creo que esa caricatura es muy real. Es decir, probablemente ahora nos estén escuchando muchas madres y padres que efectivamente están en esa dinámica de tengo que recoger al niño, luego lo tengo que llevar y encima iniciando septiembre, con lo que todavía no tenemos la agenda clara si hoy tienen natación o tienen tenis, ¿no?
Bueno, lo escuchábamos, eso era ficción, pero fíjate, hemos estado hablando con unos padres y tengo justo delante el calendario escolar de una familia. Y desde que los niños se levantan a las 7:30 de la mañana, todo es una carrera. Que se vistan, que desayunen, la mochila, a las 9 en punto lógicamente tienen que llegar al cole, salen a las 5 de la tarde, el lunes ya empiezan con el inglés y el resto de actividades extraescolares, fútbol, ballet, el miércoles robótica, el jueves judo y pintura. Claro, llegan a las 7 de la tarde, los niños ya no pueden más, pero a lo mejor ya están en edad de hacer deberes y tienen que hacer toda esa tarea, luego viene la ducha, la cena. Vamos, que la vida se convierte en un calendario, en una carrera contrarreloj. ¿Esto cómo lo podemos gestionar para que no nos pase directamente por encima?
Yo creo que tenemos que simplificarlo. Yo creo que se nos está yendo un poco el norte en el sentido de generar, ¿no? Parece que una vida, una rutina ideal de un niño o un escolar tiene que tener, ¿no?, todas las actividades del mundo, ¿no? Yo creo que hay que partir de una simplificación y una priorización, ¿no? Y esto a veces nos complica. Yo muchas veces en consulta, ¿no?, cuando de repente dices, no, pues el niño le van a ver en terapia los... No, es que claro, los martes tiene inglés y los miércoles violín y los jueves tiene no sé qué. Es decir, al final, bueno, vamos a priorizar. Es decir, ¿pueden hacerlo todo? Sí, pero no todo a la vez.
Hay que organizar muy bien las distintas actividades que tienen, teniendo también en cuenta, supongo que las capacidades de los niños, porque a veces prolongamos en nuestros hijos los deseos de los mayores. A mí me hubiera gustado hacer ballet, pues quiero que mi hija haga ballet. A mí me encantaría, me hubiera gustado aprender a jugar al tenis, quiero que mi hijo juegue al tenis.
Esa es una idea que está demasiado extendida y que yo creo es un problema, porque muchas veces vamos más allá, ¿no? En el sentido de pensar que una extraescolar tiene que ser algo que complemente una cosa o dos cosas, pero al final te das cuenta de que queremos que los niños hablen tres idiomas, hagan dos deportes, toquen dos instrumentos y no tiene ningún sentido. Como decía antes, hay que simplificar y hay que escucharles muchas veces, hay que preguntarles si quieren hacer. Es decir, no es proyectar efectivamente lo que a mí me hubiera gustado hacer porque a mí me hubiera gustado tocar el piano y como no sé tocar el piano, pues que mis hijos toquen el piano. Vamos a preguntarles si ellos quieren aprender a tocar el piano. Es decir, que al final hay que planificar, organizar y sobre todo simplificar.
¿Les cuesta a los niños especialmente volver al cole?
Sin duda.
¿La rutina?
Sin duda. Ten en cuenta que venimos de casi 3 meses de vacaciones en los cuales hemos roto cualquier tipo de estructura o rutina, como bien dices, Pilar. Y al final, volver a esa rutina es complejo, es complejo. Necesitamos un proceso para ir estructurando esa rutina. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, que desde el sueño, la alimentación, hasta, de alguna forma, esas jornadas prolongadas, evidentemente hay que ir, en la medida de lo posible, incorporándolas progresivamente. Una muy mala idea es pasar de la playa directamente al colegio, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
Has hablado de varias cosas que son fundamentales. El sueño, la alimentación. Si es verdad que en verano nos hemos relajado todos y los niños pues han perdido esa rutina. ¿Por dónde empezamos a encauzar de nuevo, a volver pues a lo cotidiano, a la rutina?
Pues yo creo que el sueño sería, si tuviéramos que empezar y priorizar en una cosa, yo creo que el sueño. El sueño es fundamental. El sueño es clave para el descanso y para cómo vamos a afrontar la mañana siguiente. Y efectivamente venimos de una rutina de verano donde el sueño pues habitualmente no ha llevado a la misma rutina que vamos a necesitar ahora en septiembre. Luego, a partir de ahí, tener una planificación realista. Es decir, que de alguna forma no podemos pasar de 0 a 100. Es decir, no puede ser que el día 11 de septiembre de repente el niño ya tenga, ¿no?, pues unas jornadas absolutamente maratonianas. Vamos a plantearle una rutina progresiva, ¿no? Es decir, primero el cole y luego ya vamos viendo qué otras cosas tenemos que ir complementando. A mí me parece que es fundamental que tenga algo de deporte. ¿Cuál? Muchas veces digo que me da igual, pero que tenga algo de deporte, porque al final cansarme físicamente es una forma de complementar también mi cansancio mental de haber estado largas horas en el colegio. Además de esto, poner objetivos que sean realmente motivadores, es decir, que al final los chavales tengan claro que los jueves va a hacer algo que realmente le apetece y le apasiona, ¿no? Que no sea una obligación más, es decir, una sobrecargar una agenda no es una buena idea para un adulto, mucho menos para un pequeño. Evidentemente, en algún momento de la semana, o idealmente todas las extraescolares, aunque luego ya seguro hay alguno que dice, no, pues es que necesito ponerle inglés para reforzarle, fenomenal, pero que al menos alguna de esas tareas, ¿no?, de esas sobrecargas en la agenda, es decir, esas adicionales, esas tareas que le ponemos adicionales, sea realmente algo motivador para el pequeño.
Javier, te quiero preguntar por un término, higiene digital. ¿Esto qué es y cómo afectan las pantallas en la vuelta a la rutina?
Fíjate, yo muchas veces explico una frase que me gusta repetir, ¿no? Yo digo que la higiene digital es a la salud mental lo que la higiene personal es a nuestro cuerpo. Es decir, necesitamos tener momentos en los cuales lo digital no esté, entre comillas, enturbiando nuestro procesamiento mental. Y eso implica tiempos de desconexión digital. Eso es muy importante en los adultos, pero es imprescindible en los pequeños. Y los pequeños, además, en ese cerebro en transformación, ese cerebro en crecimiento, es tremendamente fácil que la intensidad digital les capte la atención. Nos la capta a los adultos, uh-huh, insisto, que hemos nacido con papel y lápiz. Pues imaginémonos a un cerebro de 12 años que está en plena eclosión, en plena transformación. Con lo cual, esa idea es fundamental. Es decir, necesitamos que lo digital sea algo que, en cualquier caso, complemente, pero no vertebre. Y luego, a partir de ahí, yo no creo en la idea de que lo digital haya que hacerlo desaparecer, en absoluto, es parte de ahí. Tenemos que aprender a convivir con ello, pero hay que buscar ese uso racional. Es decir, eso que nos aporte realmente, y pensando en los más pequeños, que les aporte realmente valor a ellos.
¿Qué te parece entonces la desescalada digital en las aulas por la que han apostado en algunas comunidades autónomas? Es decir, menos tablets, menos pizarras electrónicas también, menos dispositivos electrónicos en definitiva en las aulas y vuelta un poco a la enseñanza tradicional.
Me parece fundamental, clave, básico, y hemos tardado mucho en hacerlo. Incluimos, ¿no? Hicimos una introducción en las aulas de las tablets y de todo lo digital de una manera muy, muy rápida. Y los profesionales pensábamos que esto iba demasiado rápido sin tener muy claro cuál era el valor real de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y una frase que en medicina repetimos mucho, que cualquier acción que vayas a hacer debe regirse por la idea de primum non nocere, es decir, lo primero no hacer daño. Entonces, esta idea que yo llevo debatiendo muchos años, ¿no?, de no, pero es que esto es bueno, ¿no?, esto es para que tengan mejores competencias digitales. Y dije, espera, en un cerebro que está en construcción, nuestro cerebro va, de alguna forma, en ese, para que nos hagamos una idea, nuestro cerebro empieza como un lienzo en blanco y empieza a potenciar aquello que utilizamos. Si nosotros empezamos a jugar al tenis, todas las áreas motoras que van relacionadas con el tenis cada vez van a ser mejores y cada vez van a tener más espacio. Pero si yo hay ciertas habilidades que no desarrollo, mi cerebro va a ir poco a poco eliminando esas áreas del cerebro o no dándoles tanta importancia. Es decir, use it or lose it. Bueno, pues a mí me parecía una aberración. Es decir, que niños pequeños que están en proceso de empezar a construir esa estructura para generar esas habilidades, es decir, que su cerebro tiene que estar permeable para aprender a leer, para aprender a escribir, para aprender habilidades básicas, lo transformábamos el papel y el lápiz en una tableta. Me parecía que era muy complicado. Esa idea de primum non nocere a mí me parece que era algo que nos habíamos saldado en primero de digitalización. Con lo cual, el que volvamos ahora me parece que es algo, como digo antes, que estamos llegando tarde.
Oye, qué interesante esto que apuntas del desarrollo del cerebro. Me lo apunto para hablarlo otro día, pues para entender eso, cómo evoluciona, cómo va creciendo nuestro cerebro en función de las diferentes etapas de la vida y para así poder entender mejor el comportamiento pues durante la infancia o igual también durante la adolescencia, que sabes que es una etapa complicada de la vida y que los padres muchas veces no logramos entender. Hablando de padres, ya hemos incorporado a los niños más o menos a la rutina, pero resulta que los padres es que estamos estresados en esta época del año. Pues eso, con todas las actividades que tienen nuestros hijos y con la vuelta al cole. ¿Cómo lo gestionamos mejor?
Bueno, yo vuelvo al punto clave de la organización, ¿no? Y esa organización tiene que tener sentido común, que sí, que es el menos común de los sentidos, pero tiene que tener sentido común y buscar esa idea de priorizar y simplificar. Lo más sencillo suele ser habitualmente lo mejor. A partir de ahí, yo creo que hay ciertas cuestiones que son interesantes, ¿no? Por ejemplo, parar un momento en la semana, es decir, los domingos, esas tardes de los domingos que uno no sabe qué hacer, pues dediquémonos a sentarnos un ratito a visualizar cómo va a ser la semana, pero no los padres, sino los padres con nuestros hijos. Y hagámosles partícipes. Es decir, una de las cosas que estamos haciendo y que yo creo que no estamos haciendo bien es que ese concepto, ¿no?, que de papás helicópteros, ¿no?, que están todo el tiempo alrededor de los niños, ¿no?, y que no les permitan de alguna forma desarrollar esa autonomía, pues evidentemente no es una buena idea. Es decir, vamos a responsabilizarlos también a ellos de sus propias tareas.
¿Somos unos padres controladores?
Fíjate, controladores, necesitamos la supervisión, no toleramos la incertidumbre, no sabemos, es decir, esta idea, ¿no?, que ahora ocurre, ¿no?, pues no pasa nada, es decir, ahora mismo con los teléfonos móviles tenemos en tiempo real la localización de prácticamente todo el mundo en un momento, ¿no? Eso no pasa nada, es decir, lo habitual es que no pase nada cuando un niño hace un trayecto de casa al colegio, ¿no? Y hay madres que viven con ansiedad el día que no se lleva el teléfono. Y si le pasa algo de casa al cole, espérate, que de casa al cole lo hace todos los días, de lunes a viernes, y el camino inverso igual. Es decir, que si multiplicamos los días, no va a pasar nada habitualmente. Y si pasa algo, probablemente el teléfono va a dar igual. Es decir, que en realidad muchas veces buscamos ciertos elementos que pensamos que nos dan calma basados en el control bajo la falacia de control. Es decir, el control es mentira. No controlamos nada. Y una de las claves para tener una buena salud mental es asumir la incertidumbre como parte del día a día. Es decir, no controlo y no pasa nada, está bien. ¿Vale?
Bueno, estamos hablando de la organización, de la planificación que nos decías, Javier, que es fundamental. Como es fundamental lo que estabas apuntando ahora, ¿no? Lo de los domingos proponía reunirnos con nuestros hijos y planificar, hablar de cómo va a ser la semana, involucrarles también a ellos pues en las responsabilidades que tienen, en definitiva.
Claro, progresivamente. Evidentemente no es lo mismo un niño de 6 que un niño de 16, pero que de alguna forma tenemos que ir haciéndoles cada vez más autónomos. El crecer, el madurar, tiene que ver con la capacidad de ir asumiendo responsabilidades, ¿no? El hacerme adulto, es decir, llegar a los 18 años, es ser responsable. Y cada vez vemos, ¿no?, adultos, entre comillas, ¿no?, adultos legales, ¿no?, 18 años, que son menos, con menos capacidad de responsabilidad y autonomía, ¿no?, de asumir, entre comillas, la propia dirección de su conducta y la responsabilidad de sus actos.
¿Y si los padres perdemos la paciencia, perdemos la calma, porque esa rutina a la que hemos vuelto nos cuesta un poquito más de lo que imaginábamos? ¿Qué hacemos en estos casos pues para que ya en el mes de septiembre no nos convirtamos en una olla a presión?
Pues muchas veces tenemos que ser nosotros mismos los primeros en cuidar nuestras emociones, ¿no? Yo muchas veces les digo, es mucho mejor que gritar, para y respira hondo, ¿no? Y a partir de aquí vamos a intentar buscar una mejor alternativa. Yo creo que es fundamental, ¿no? Es decir, no se trata de echarle gasolina al fuego. Se trata muchas veces de descomprimir o desinflamar aquello que está ocurriendo. Y entiendo que muchas veces en esa presión que venimos dibujando de agendas súper llenas, cargadas, donde vamos haciendo malabares para llegar a todo, pues a veces esa sensación de estrés no es fácil de gestionar. Bueno, pues hay que ponerlo en primera persona. Es decir, tenemos que aprender a gestionar nuestro propio estrés. ¿Para qué? Para ayudar a nuestros hijos a gestionar el suyo.
Por cierto, Javier, acabas de publicar un libro. Este libro lo tengo ahora mismo aquí conmigo. ¿Cómo estás? 21 días para crear el hábito de ser feliz. Dinos, ¿cuál es el paso más importante que nos propones en este libro para empezar a construir una mente más sana y una vida más feliz?
Pues fíjate, Pilar, yo creo que está implícito en el título. Yo cuando hablo de cómo estás, y lo he llamado cómo estás el libro, porque el cómo estás es el paso para todo lo que viene después. Y tiene que ver con sintonizar con nosotros mismos. Es decir, nosotros cuando el portero de tu casa o el panadero de la esquina te saluda por las mañanas y te dice, hola Pilar, ¿cómo estás? Tú tienes dos opciones, contestarle bien, gracias, y usted, y fenomenal, estupendo, y tiramos para adelante, o aprovechar esa oportunidad para preguntarte realmente cómo estás y sintonizar con cómo te encuentras. Nuestro cerebro nos está constantemente dando información. Otra cosa es que no le hagamos ni caso, que eso es lo habitual. Vamos corriendo hasta que un día ya la emoción nos desborda. ¿Por qué? Porque no le hemos hecho ni caso. Y entonces de repente el cerebro dice, oye, para. Entonces la emoción es muy intensa, entonces nos sentimos desbordados por una ansiedad o por una rabia o por una tensión.
O una frustración.
Que no hemos sido capaces de gestionar. ¿Pero por qué no hemos sido capaces de gestionar? Porque no hemos hecho caso a las múltiples señales que nuestro cerebro nos ha ido dando, ¿no? Entonces, por eso lo llamo como estás, porque es la oportunidad que nos brinda el compañero de trabajo y le seguimos contestando a él bien. Tampoco se trata de ser ahora unos palizas que les vamos contando al de al lado cómo estoy, pero sí, detrás de ese bien gracias, aprovechar unos segundos para ver realmente cómo estoy. Y luego, a partir de ahí, una vez que ya tengo claro y sintonizo con mis emociones, gano en conciencia emocional, a partir de aquí se me abren unas oportunidades, o muchas, ¿no? Y lo que intento dibujar en este libro, y por eso lo he traducido en un 21 días, es decir, 21 capítulos, que en realidad lo que buscan es 21 opciones. ¿Para, ¿para qué? ¿Para qué? Hombre, a mí me gustaría que el lector esto no se lo lea en un fin de semana, sino lo lea durante 21 días, para que cada día incluir una herramienta, una acción, una reflexión sobre lo que tiene que ver el bienestar y la felicidad. Y una vez que hayamos conseguido estar 21 días pensando en ello, pues lo razonable es que la inercia nos continúe y seamos capaces de mantener ese concepto tan complicado de definir, pero tan maravilloso como es la felicidad.
Pues 21 días para crear el hábito de ser feliz, lo de 21 días por aquello que dicen que en ese tiempo, en los 21 días, se crean los hábitos. A ver si lo conseguimos. Y el cómo estás, tan importante, saber muchas veces cómo estamos nosotros, si queremos tratar bien a los demás y si queremos estar bien con los demás, también tenemos que estar bien con nosotros mismos, que a veces se nos olvida. Javier Quintero, jefe de Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid y divulgador en redes sociales y nuestro psiquiatra de cabecera,